Salimos de la agenda de nuestro país, vamos a una serie de hechos que están conmoviendo a Gran Bretaña y también a Estados Unidos. El escándalo de las escuchas telefónicas, que terminó con 168 años de trayectoria del periódico británico News of the World, quedará esta semana en manos del Parlamento. Hoy, el magnate de la prensa Rupert Murdoch comparece ante una de sus comisiones y mañana los diputados van a escuchar por este mismo tema al primer ministro David Cameron. Murdoch, de 80 años, está convocado ante los 10 miembros de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de los Comunes, junto a su hijo James, de 38, y su protegida, Rebecca Brooks, de 43, considerada la reina de la prensa amarilla hasta la semana pasada, cuando renunció a su cargo. El último, uno de los últimos episodios de este escándalo, quizás uno de los más fuertes, fue el protagonizado por Sir Paul Stephenson, jefe de Scotland Yard, que dimitió a raíz de las acusaciones de que realizó a la ligera la investigación sobre este caso. ¿Por qué? Por sus vínculos con directivos de los periódicos. También se lo acusa de haber ignorado la actuación de policías corruptos que vendían información al News of the World. Recuerden, News of the World es acusado de haber intervenido desde el año 2000 los teléfonos de unas 4.000 personas, políticos, celebridades, incluso el de una niña de 13 años que había sido secuestrada y terminó asesinada. Connie, tú querías empezar con este tema.
Este tema, creo, el año pasado analizamos en la tertulia de fin de año qué pasaba con WikiLeaks y con Julian Assange, y algunos pensábamos que era uno de los episodios de la década. Este acontecimiento que se disparó en estos días en su máxima expresión, pero que está dando vueltas en el sistema parlamentario británico desde el año 2002, es de una gravedad inusitada. Yo no soy lector de la prensa amarilla británica, es famosa. Los diarios de la calle Fleet son famosos por ser un poco inescrupulosos, pero esto no es ser inescrupuloso, esto es ser una manga de delincuentes. Y a mí me apena mucho, en lo personal, porque tengo simpatía por especialmente por los canales norteamericanos de la compañía del señor Murdoch, News International. Pero
sí, recordemos que Fox pertenece a, sí, a Murdoch, ¿no?
La compañía Fox, incluyendo la que vemos en el fútbol con los comentaristas argentinos y todas las cosas. Pero Fox News, que es es el líder de información y análisis de político norteamericano desde la derecha, realmente no está, está cubriendo esto. Hoy en día en Estados Unidos solo se habla del tema del déficit, pero yo estuve mirando ayer muchas cosas y realmente es impresionante. Además, ya ahora, ya las víctimas empiezan a ser concretamente muertos en estos episodios. El señor John Hare, que hizo declaraciones al New York Times, que yo había visto hace, 3 o 4 meses, diciendo el señor Andy Coulson, después que se fue de News of the World, lo contrató mi admirado el ministro Cameron, no sabía nada, y yo le digo que él dice que no sabía nada, y yo digo que sí, él sabía, y además él nos alentaba y nos proponía este tema, hay que averiguarlo a como sea. Obviamente está completamente reñido con la ética periodística, y el resultado de todo esto va a ser seguramente la señora Rebecca Brooks va a ir en cana, el señor James Murdoch, hijo de Don Rupert, también le va a tocar, y no sé cómo es el tratamiento para un provecto ciudadano de 80 años de origen australiano, pero también puede terminar en cana.
Tú hacías referencia recién a este periodista de News of the World que ha hecho buena parte de las revelaciones. Bueno, fue hallado muerto en las últimas horas, ¿no?
Apareció muerto
no
ayer.
No se sabe si se trata de una muerte violenta, si se trata de un suicidio, o si se trata simplemente de la consecuencia de una vida problemática que este hombre tenía, pero es otro mojón más en la cadena, ¿no?
Por supuesto. Entonces, el periodismo del mundo tiene que estar atento. En todas partes se cuecen habas, pero yo creo que esto, la condena, de hecho, yo estuve mirando la sesión de las audiencias del Parlamento el lunes pasado, y donde, hablaron de los tres partidos, y le pegaron con un caño. Y ayer estuve viendo un reportaje que recomiendo sinceramente en la BBC de Londres al diputado Bryant, un diputado laborista, que fue el primer tipo que empezó a plantear estos temas en el año 2003, y que de News of the World lo hicieron pomada. Y el tipo siguió, y ahora, por supuesto, dice, algún día me tenía que llegar. Es un diputado joven, véanlo en un programa que se llama Hard Talk.
Sí, las derivaciones son de todo tipo. Por un lado, en el ambiente de los negocios, bueno, tuvo que cerrar News of the World, pero además Murdoch resolvió, muy presionado política y socialmente, desistir de su intento por controlar, por hacerse del 100% de la cadena de televisión BSkyB. Él tiene el 39% hoy, iba por el 100% y ha dejado ese proyecto por el camino. Las derivaciones políticas, bueno, está muy comprometido el primer ministro,
sí,
David Cameron.
Sí, porque el señor Colson lo tuvo en el 10 de Downing Street trabajando
como asesor, ¿no?
Como asesor de relaciones públicas, pero...
Lo había contratado primero como jefe de comunicaciones cuando era todavía un líder, sí, de la oposición. Pese a que sabía que este hombre estaba salpicado por las denuncias sobre News of the World. Creyó en él, digamos, creyó en su inocencia y lo mantuvo en el cargo después cuando llegó al gobierno. Pero digo, están las derivaciones que acabamos de ver en Scotland Yard. Descabezada Scotland Yard, nada menos, con las renuncias de sus dos principales jerarcas. Y estamos hablando también, como decía Connie, de repercusiones en Estados Unidos. Se empieza a investigar a Fox en Estados Unidos, a ver si también incurrió en ese tipo de prácticas.
Porque tengas en cuenta que News Corporation es una compañía incorporada en términos norteamericanos, es decir, bajo la legislación de sociedades comerciales de los Estados Unidos, cuya legislación es muy severa con respecto al tema de las coimas. Muy severa porque surgió legislación que surgió en la década del 70 y que después del episodio de Enron se convirtió en legislación muy dura. Y está probado, ya hay serios indicios, de que los policías de Scotland Yard recibían todo tipo de favores y guita, pero el jefe de la policía, el señor Stephenson, que ayer renunció, estuvo un mes alojándose con su familia en un spa de la costa escocesa sin cargo. Un escándalo absoluto.
A propósito de las derivaciones en Estados Unidos, dos puntas más. Hay especulaciones a propósito de cómo le pega esto al Partido Republicano, porque la cadena Fox News en especial, es un fuerte soporte del Partido Republicano, y varios de los precandidatos republicanos son columnistas pagos en Fox. Por ejemplo, Sarah Palin, por ejemplo, Newt Gingrich, ¿no? Entonces hay una lectura abierta por ese lado. Por último, esto también le pega a la CNN, porque CNN contrató para sustituir a Larry King a un periodista británico que tuvo altas responsabilidades en News of the World en la época de los escándalos. Entonces CNN ahora está viendo cómo hace para no terminar entreverada en este lío, ¿no?
Un último datito. Ayer este diputado laborista de un condado que no puedo retener le dijo al periodista de Hard Talk, dice, no solo me importan los directores ejecutivos de News International, que es la compañía que controla el imperio de Murdoch en el Reino Unido, me gustaría también los non-performing directors, y entre ellos el señor José María Aznar. Yo, que soy simpatizante del Partido Popular, digo que el señor José María Aznar debe querer matar.
Está cayendo toda la estantería,
no,
Connie.
No se me está cayendo toda la estantería.
Al
a mí no se me cae la estantería.
El Partido Conservador Británico, los republicanos,
pero,
en Estados Unidos, el Partido Popular
en Estados Estamos
bueno
de acuerdo, pero yo soy partidario de la depuración.
Exactamente.
Yo soy partidario de la depuración de los cuadros políticos y creo en la moral pública de los legisladores.
Bueno, aquí estamos hablando de una salpicadura en España. Se habla mucho del caso de Aznar. El político español
a todos nos gusta ganar 10.000 libras por mes.
El político español entró en el Consejo de Administración de News Corporation en junio de 2006, dos años después de haber dejado el cargo de presidente del gobierno y de que el Partido Popular perdiera las elecciones. Asiste personalmente a la docena de reuniones que tienen lugar por año en Nueva York, Londres y Los Ángeles. Recibe $220,000 por sus labores de asesoramiento.
Es lo que les dije, 10.000 libras por mes.
Bueno,
cantidad
digo
que se dobló y que se le paga casi en partes iguales en efectivo y en acciones. Es el que menos cobra, junto a Natalie Bancroft, de la familia fundadora del Dow Jones, y representa un pico frente al sueldo de 8 millones que percibe Rupert Murdoch, sin contar con bonus y acciones.
Ahora yo digo, más vale tarde que nunca.
Claro.
Pero esto está pasando, de acuerdo a lo que se dice, hace 11 años.
Lo que pasa es que los...
pero digo... 11 años y nadie se había dado por aludido. 11 años con 4.000 escuchas a todo tipo de gente, incluida la el Palacio de Buckingham.
Sí, sí, a Guillermito lo tenían, entonces, lo tenían en el área.
El poder...
Sí, sí, ahí fue que saltó el escándalo, ¿no?
Claro,
se publicó en la prensa una noticia que el príncipe dijo solamente puede haberse obtenido si tienen mi teléfono pinchado.
Claro, era un tema de la rodilla.
Dicho, yo sospecho, se me ocurre que debe haber sido de esas noticias que se tiran para ver si algo hay detrás. Porque digo, ¿por qué estuvieron tan seguros de que solo se lo había dicho a una persona, ¿no? Que tal vez se hizo a propósito como forma de atrapar toda esta red de escuchas. Pero yo, aunque parezca extraño, yo uno esto con el tema anterior que hablamos. Porque nosotros la seguridad la vemos con el tema de la violencia directa, pero esto es una violencia tremenda contra la sociedad. El riesgo de violencia contra cada uno de nosotros como ciudadanos es tremendo, porque afecta a la policía, ¿no? A Scotland Yard nada menos, afecta a la clase política, como se le suele llamar, y afecta a la prensa, que tiene un poder tremendo.
No, y una tradición de dos siglos.
Bueno, este que cerraron, 168 años. Sí. Ahora, 168 años de amarillismo.
Yo sigo leyendo El Economist, que es de 1845, y por el momento estoy tranquilo que no se haya visto salpicado.
El tema es que el poder corrompe. El poder irrestricto corrompe. Ahí está, el poder irrestricto corrompe. Y cómo tú adquirís el poder es de distintas formas. A veces es el poder político obtenido de la ciudadanía, sea por la fuerza o sea voluntariamente, o de esta forma. También tenés el poder irrestricto obtenido por las cuestiones de fe, por ejemplo, que hacen que la gente haga cualquier cosa. Y en esto, en la prensa, esa prensa superpoderosa que lleva millones y millones de dólares y de euros y de libras a todos lados, eso también genera un poder súper irrestricto. Entonces, lo que decía Yara, es difícil hacerlo caer también, porque hay muchísimos intereses, como el poder de la droga, cualquier poder de esos que no tiene un límite, digamos, preciso. Y entonces a mí, como a Connie, me alegra muchísimo cuando en un momento dado, y lamentablemente que ocurra, pero lo bueno es que se depure, y sea quien sea que caiga, tiene que caer, porque lo que no puede haber es un avance sobre la sociedad con una impunidad total, inmiscuyéndose en la intimidad de las personas y dominando a esas personas a través de la prensa. Entonces me parece bien, lamento, por supuesto, lamento terriblemente que estas cosas sucedan, pero lo cierto es que suceden, y suceden en todos lados. Lo bueno es que haya la posibilidad de depurarlo.
Uno de los hechos desencadenantes fue ese que yo mencioné al pasar. El detective de News of the World, Glenn Mulker, interceptó el teléfono de una joven de 13 años, Millie Dowler, que había sido secuestrada y asesinada. Borró mensajes.
Eso yo te iba a decir, es sórdido, porque lo que pasó era que tenía la casilla llena, y este tipo lo que hizo fue remotamente borrar archivos para que la casilla tuviera más lugar para ver si entraba información, y a la chiquilina la terminaron matando. Es una cosa, pero impresionante, atroz.
De todos modos, la reflexión generalizada acá, con la frase de Connie, es: en todas partes se cuece habas. Y esto es importante, pero además es importante que reflexionemos hasta haciendo paralelismos. Primero, el excesivo poder económico, que muchas veces está promovido por el capitalismo, por la libre empresa, no es bueno que no tenga límites.
Suerte que te olvidás de las élites en los países socialistas, por suerte.
No quedan países socialistas. Bueno,
no, los que eran, ¿no?
No, yo no me olvido de nada. Te aclaro que yo no me olvido de nada, porque a mí no me duelen prendas de ninguna especie.
Bueno, entonces,
el excesivo poder económico, que debe ser limitado, no por un tema de que alguien no debería tener mucho dinero, sino por lo que el dinero puede hacer con la libertad de las demás personas, debe ser limitado. El excesivo poder de los medios de comunicación, libertad de prensa con la que algunos se llenan, por ejemplo, cruzando el charco, nada más, ¿no? Ah, se atenta contra la libertad de prensa cuando se quiere restringir la posibilidad de tener un monopolio de comunicación. No, señor, está muy bien también limitar la propiedad de medios de comunicación. Estos emporios que son magnates multimillonarios, pero además multimediáticos, finalmente tienen el poder corruptor más grande del mundo, que pueden corromper hasta Scotland Yard, el ejemplo de la policía honesta del mundo. Pues no, es tan corrupta como cualquiera, o es tan corrompible como cualquiera, es decir, seguramente su precio es otro, ¿no? El problema es dar con el precio. Lo malo es que está el que tiene la plata que da con ese precio. Entonces, ojo con esto. Y ojo
lo malo es el que se vende, Daniel.
No, no. Sí, claro, lo malo es el que se vende, pero todo el mundo se vende.
No, pero tú decís, lo malo es el que tiene la plata. No, lo malo es el que se vende.
Todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio.
Tampoco es cierto.
Sí, claro que sí. Tampoco es cierto,
por supuesto que no.
Hay varios chistes que podría hacer al respecto. Pero eso no importa. El problema es que si hay alguien que tiene la plata para pagar cualquier precio, lo va a hacer. Y va a encontrar corruptos hasta en Scotland Yard. Y va a encontrar corruptos en el Partido Conservador Británico. Y va a encontrar corruptos en el Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces,
por supuesto,
mucho cuidado con alentar la libre empresa, ¿no? Y no se metan con lo mío, es dinero bien habido, y yo soy dueño de 78 medios de comunicación, y ¿cuál es el problema? ¿No? Porque el problema es este, el problema es que estos tipos terminan siendo el poder detrás del poder, y a veces nos enteramos 10 años después.
En el caso de los medios en el Reino Unido, estaba en estudio de una comisión, y lo mismo tiene la Unión Europea con respecto a las concentraciones de medios.
Sí, pero ellos mismos están valorando que no son muy eficientes.
No estaba aprobada la compra, la oferta que había hecho Murdoch no estaba aprobada, justamente por la concentración de poder que significaba la incorporación de Sky.
Sí, pero la concentración de poder ya existía, ¿no? Ya tenía Murdoch una concentración de poder tan grande que a los políticos, por ejemplo, del actual partido de gobierno en el Parlamento británico, les costaba mucho hablar en contra de él.
Sí, sí.
No, la concentración de poder.
Demoraron un buen tiempo en largarse a cuestionarlo, ¿no?
La concentración de poder, yo en eso coincido con Daniel, que tiene que ser muy cuidada. No combatida, porque lo que combatís por un lado se llega por el otro. O sea que no es tan fácil combatir la concentración de poder. Lo que sí te digo es que comprables y gente poco ética que se deja llevar por la plata hay en todos lados. Y lo que hay que tratar de realizar de vez en cuando es este tipo de investigaciones que te lleven a cortar estos hilos de poder. Ahora, creerse que la gente comprable es nada más que la que hoy saltó, bueno, es de una ingenuidad total, porque podríamos hablar de muchos otros países donde la libertad no existía y que la corrupción en las élites gobernantes era brutal. Entonces, digo, el tema es la concentración de poder y no dónde se dé ni con qué lineamiento político, filosófico o religioso.